Juan, el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo de 4 a 10. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 4 al 10. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas también y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder abrir la libertad en esta hora, de poder meditar en ella, de poder aprender lecciones maravillosas que tú nos das a través de ella. Padre, bendice tu palabra, bendice a los hermanos aquí reunidos y permite que tu Espíritu Santo los ministre a cada uno conforme a su necesidad. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu protección. Gracias por tu cuidado por nosotros, por nuestras familias. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y en todo caso. Hay un cuento clásico de la India que se titula El barquero inculto de 101 cuentos clásicos de la India. Se trata de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla tomó una barca. Valiente y sumiso, el barquero comenzó a remar con diligencia. De repente, una bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: «Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves?» «No, señor», repuso el barquero. «Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida». Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. El joven preguntó al barquero: «Dime, barquero, ¿has estudiado botánica?» «No, señor, no sé nada de plantas». «Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida», comentó el petulante joven. El barquero seguía empezando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó: «Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por estas aguas. ¿Sabes de cierto algo de la naturaleza del agua?» «No, señor, nada al respecto. No sé nada de estas aguas ni de las otras». «Oh, amigo», exclamó el joven, «¿de verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida?» Súbitamente, la barca comenzó a inundarse. No había forma de sacar el agua y la barca comenzó a hundirse. El barquero entonces le preguntó al joven: «Señor, ¿sabe nadar?» «No», repuso el joven. «Pues me temo, señor, que ahora sí perdió la vida». Si es por aquel que no tiene Jesús, ha perdido inútilmente toda su vida. Porque el libro primera de San Juan dice: «El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». Sé que, hermanos, acuérdense, no sea como el banquero, no como el joven petulante. Jesús, la luz y la vida. La luz y la vida van estrechamente relacionadas la una con el otro, porque sin luz no hay vida y sin vida no hay luz. Entonces, en el plano natural esto es una realidad, como lo es también en el plano espiritual. Por ejemplo, en el plano natural, existe un proceso que se llama fotosíntesis. En la vida de la Tierra depende fundamentalmente de ese proceso creado por la energía solar. La energía solar es atrapada mediante un proceso químico que es responsable de la producción de toda la materia orgánica, y conocemos la producción de oxígeno, indispensable para la vida. La materia orgánica comprende los alimentos que consumimos, todo lo que nosotros comemos diariamente, los animales, los combustibles, inclusive los fósiles, petróleo, gas natural, carbón, así como la leña, la madera, el papel, la materia prima, la concentración de fibras sintéticas, inclusive, como el poliéster, los plásticos, todo depende de una cosa, de un proceso de energía que se llama luz. Lo importante es la luz solar para nuestra sobrevivencia aquí en la Tierra. Imagínense ustedes, si no hubiera luz, no hubiera nada, no hubiera este proceso, no habría alimentos, no hubiera nada. Entonces, ¿qué importante es la luz en el plano más físico como lo es también en el plano espiritual? Yo quería hablarles de eso a ustedes en esta mañana. Cuando en el libro de Génesis hay un relato muy, pero muy importante, el relato del mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Y el mandato era que no podían comer de cierto árbol, el árbol de la vida. Ese era el mandato de Dios para ellos. Pero ellos decidieron voluntariamente desobedecer esta orden porque ellos creyeron la palabra de la serpiente que les estaba diciendo, oh, porque Dios les ha dicho. Siempre, cuando lo primero que Satanás pone en duda es la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a dudar de la palabra de Dios, empiezan nuestros problemas. En el libro de Génesis, el capítulo 2, 16, se mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente del exterior, morirás. Ciertamente morirás. El diablo le dijo, no morirás. Pero Dios le había dicho, sí morirás. Eso sí es muy interesante. Cuando ellos comen, cuando Eva come del fruto, pues Satanás le dijo que Dios era lo que no quería es que ellos fueran sabios, que conocieran el bien y el mal. ¿Pero qué les interesaba eso? Porque el mal que ellos existían solamente el bien. Ellos eran criaturas recién salidas de las manos de Dios. Tenían una relación con Dios, una relación perfecta con Dios. Dios hablaba con ellos cara a cara. Dios se paseaba en el huerto. Ellos tenían una relación completa con Dios porque Dios así lo había permitido. Ellos adoraban y alababan a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero cuando esto ocurre y la muerte entra al plano del Edén, dice la Biblia que ella le dio a Satanás. Yo creo que en realidad Satanás tenía razón, porque miren, estamos completos. Y Dios dijo que íbamos a morir. A partir de allí, la relación entre Dios y el hombre cambia. Ellos son echados fuera del huerto y ahora la relación era solamente física, y es decir, y cuerpo, espiritualmente, se había roto esa conexión que había originalmente. Entonces, el hombre muere espiritualmente. El hombre muere no en el momento en que ellos pensaron que iba a morir, pero el hombre muere espiritualmente. Y entonces esa comunión que ellos tenían con Dios se rompe. Dice la Biblia, y ustedes no ven que después que ellos salen del Edén, que Dios ya hablaba con ellos cara a cara. Ya Dios usaba otros medios para comunicarse con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque esa comunión, esa relación, esa separación de Dios crea lo que se conoce como el pecado. Y la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces imagine qué triste ha de haber sido para Dios, que había hecho a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, con una perfección increíble. Allí tenían en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, adorando y conociendo a ese Dios maravilloso. Pero en ese momento, ellos deciden separarse de Dios, separarse de la relación con Dios. Hay dos tipos de muerte que nosotros conocemos: la muerte física y la muerte espiritual. Todos nosotros, de acuerdo a lo que dice otro pasaje en el libro de Romanos, que por el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, que nosotros estamos muertos espiritualmente. Caminamos, vemos, oímos, pensamos, hablamos y decimos, estoy vivo. Pero Dios está diciendo no. Y quiero esa unión que se perdió. Yo quiero darles a ustedes vida, porque ustedes están muertos. Profundamente triste cuando tomó la decisión de sacar a sus hijos del huerto, cerrarles la puerta, ponerles ángeles para que ellos no pudieran regresar al lugar. Entonces, mire, nosotros conocemos la muerte física, pero no estamos conscientes muchas veces de la muerte espiritual. Qué triste es la muerte física. Imagínense ustedes, Adán y Eva, que habían sido creados con una perfección. Cuando en el Edén la Biblia dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Todo era excelente, todo era bueno. El primer día, el segundo día, todos los días que Dios creó eran hermosamente buenos. Todo perfecto, con el sello de la creación de Dios, acababa de salir de las manos de Dios. No existía el pecado, no existía el mal. Y en ese momento surge la primera decisión. Una mano a la presa. No lo tanto. Ahí es que empezamos a entender ellos el problema del pecado. Ahí se dieron cuenta que el pecado realmente era horrible, que el pecado era monstruoso, que el pecado era destructivo. Que el pecado es doloroso, que el pecado trae sufrimiento, que el pecado trae dolor. Y en ese momento empezaron a ver las consecuencias reales del pecado. No sé cuántos años habrán pasado desde el momento en que Dios crea a Adán y a Eva, cuánto tiempo ellos tuvieron la oportunidad de vivir en esa comunión con Dios. Me imagino que han de haber sido mucho tiempo. Me imagino que han tenido la oportunidad de entablar una relación hermosa con Dios, y también en el momento que son echados han de haber visto la monstruosidad del pecado. Y hermanos, nosotros lo vivimos. Ahí existe a diario. Yo creo que de ver tanto la muerte que nos hemos acostumbrado a la muerte. Vemos la muerte en la guerra, vemos la muerte en nuestra familia, vemos la muerte a través de las enfermedades, vemos la muerte de nuestros seres queridos y qué impotencia se siente no poder hacer absolutamente nada. Qué tristeza se siente saber que un ser querido se muere y nosotros no podemos hacer nada. No hay dinero en el mundo, no hay poder en el mundo que pueda traernos de nuevo. Eres lo más difícil y eres lo más doloroso. No hay palabra para consolar a una persona que está en el sufrimiento. Eso es resultado de pecado. Pero la muerte espiritual quizás sea lo peor, porque nosotros nacemos espiritualmente muertos y no nos damos cuenta. El pecado nos separa de Dios. Estamos alejados de Dios y estamos enemistados con Dios. No hay manera de reconciliarnos con nuestros propios medios. No hay manera de que hagamos buenas obras para solucionar el problema y restaurar esa relación que se ha perdido con Dios. Entonces, la muerte es difícil. La muerte es algo que vivimos día a día todos nosotros. El libro de Efesios dice, y él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Es porque estamos muertos es que necesitamos vida. ¿Verdad? Es porque estamos muertos que nosotros necesitamos vida. Si tuviéramos vida, entonces Dios diría, estos tienen vida. No necesitan vida, pero Dios sabía que hay dos cosas que en nuestra vida no tenemos. No tenemos luz y no tenemos vida. No tenemos vida, no tenemos luz. Importante. Entonces, cuando Jesús estaba predicando en el capítulo 8 del libro de San Mateo, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Puede una persona? Fíjense bien. San Mateo 8, 21 y 22, Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Porque los que iban cargando el féretro eran muertos espirituales. Y el que había muerto, muerto físico. Entonces, los muertos iban cargando a sus muertos. Por eso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, porque la muerte, hermanos, es la separación de Dios. La muerte es la separación de Dios. Y todos nosotros, fíjense bien, estamos separados de Dios. Cada uno de nosotros. La Biblia dice primero que estamos muertos y segundo la Biblia dice que estamos en tinieblas. Pero dirá usted, yo veo, yo oigo, yo camino, yo pienso, mi corazón late. Sin embargo, la Biblia dice que yo estoy muerto. Entonces, la Biblia dice que estamos en tinieblas. Fíjate bien la diferencia. ¿Qué diferencia, hermanos, hay entre la luz y las tinieblas? Es abismal la diferencia. Abismal la diferencia. Imagínense, el libro, el diccionario hebreo, usa la palabra noche como tinieblas. Y mira lo que dice el diccionario. Dice, pone varios sinónimos. Miseria, destrucción, muerte, maldad, oscuridad, tenebroso, tinieblas e ignorancia. Así se describe la palabra tinieblas en el original. Entonces, qué interesante dice el Señor que nosotros estamos en tinieblas. No solo estamos muertos, sino que estamos en tinieblas espiritualmente hablando. Entonces, el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 4, me impresiona esta declaración del apóstol Pablo. Dice, ¿cuál es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y qué interesante. Satanás lo describe como el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que hace el diablo, ese es su papel, cegarnos el entendimiento. ¿Y cuál es el propósito de cegarnos el entendimiento, de mantenernos en oscuridad? Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, qué triste es no saber que vivimos en el mundo. Qué triste es no saber que nosotros tenemos. Que nosotros vemos. Los judíos le decimos, nosotros vemos. Y Jesús les dice, por tanto, vuestro pecado permanece. Qué triste es saber que uno está ciego y no saber que uno está ciego. Por eso que Jesús le dice a los fariseos, ciegos le dice, guía de ciegos. ¿Cómo ustedes van a llevar a otros si ustedes mismos están ciegos? Si ustedes mismos viven en la oscuridad, ¿cómo ustedes van a mostrarles a otras personas la luz? El libro de Proverbios dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben qué es. ¿Qué cosa más dura? Digo yo, debe ser, ¿sabes qué? Profesar. ¿Se acuerdan ustedes cuando prediqué la semana anterior el libro, terminé el libro de Jonás? Cuando Dios extiende su misericordia sobre los ninivitas, le dice a Jonás, Jonás, ¿por qué te enojas? Yo digo que tú disfrutaste, disfrutaste, que en un día se levanta y en un día muere, la de mamá. Y no voy a tener yo misericordia de 125 mil personas que no conocen de su mano derecha, de su mano izquierda. Dios cubre. ¿Por qué cree usted que la gente no quiere saber de Jesucristo? ¿Por qué cree usted que la gente no quiere saber nada que tenga una connotación de religión, de iglesia? Cuando le dicen iglesia, cruz, 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 cruz. Invítalos a ver los tigres del norte, invítalos a ver ahí. ¿Cómo? No sé. ¿Ve a Jesús? Sí. Y entonces le van a decir, ¿cuánto pagan a pagar? La iglesia, no, es gratis. Y siempre dice, ¡ah! No. Pero, hermano, qué tristeza es que nosotros mismos no nos damos cuenta porque el Dios de este siglo cegó nuestro entendimiento, dice, ¿para qué? Para que no escuchemos el mensaje del Evangelio, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y es gratis, hermano. El Evangelio es gratis. La gracia de Dios está extendida para todo el mundo. ¿Por qué no queremos nosotros venir a la luz? ¿Por qué no queremos nosotros venir a la luz cuando estamos ciegos, cuando estamos en tinieblas? Yo le preguntaba a alguien esta semana. ¿Por qué no quiero vivir así? ¿Y cuáles son las cosas que hay que dejar? Si ponemos en hacer el Señor. No, pues les importa más. Pero tiene que tener un valor. Una discoteca, una fiesta, unos tragos, una cerveza. ¿Qué es lo que hay que dejar para seguir al Señor? El Señor dice, mire, hermano, venga. Dios no le dice, deje eso. Yo vine a la iglesia, nunca me dijeron, deje de tomar. Nunca me dijeron, deje de tomar. Deje de fumar. ¿Sabe qué? Fue el Espíritu de Dios el que fue trabajando en el que fue el que fue el para mi espíritu, que era mal para mi vida espiritual. Y eso nunca me dijeron nada. Fui yo a través de la relación en la vida de mí. Por eso le digo, si usted viene a la iglesia, le dice, bienvenido. Hermano, el Señor nos recibe tal cual estamos, porque nosotros no pretendemos cambiar nada. Por aquí mi hermano le va a decir que le van a sacar a mi que yo viniera de este mundo. Nunca. Nunca les he dicho. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es el que hace la obra de la sé que Dios, yo nunca le voy a decir, hermano, eso de escucharse nunca. Cada lección a nosotros. Estamos, hermanos, en tinieblas, pero ¿quién es el príncipe de las tinieblas? Hermanos, el Señor, en el libro de San Juan, el Señor Jesús dice, porque viene el príncipe de este mundo y yo le dije, nadie tiene en mí, nadie, absolutamente nada, el príncipe de este mundo tiene la luz. Las tinieblas son opuestos, son diametralmente opuestos, hermanos. Fíjense, el libro de Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando acerca de las batallas espirituales. Y qué hermoso es saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque el diablo lo tiene a uno bien cerrado, lo tiene bien avanzado. Y pues uno tampoco se le da. Le sale a decir, venga para acá, ¿a dónde va la iglesia? No, venga para acá. Sí, está bien. Este es una más alta. No lo dije yo. Pero hermano, es la manera en que Él nos tiene esperados, nos tiene a su voluntad. Y cuando Él mueve sus tentáculos, hay. Cuando estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, el pasaje mesiánico. Es bien interesante que en el capítulo 53 dice que Satanás nunca a los presos de salió de la cárcel. ¿Qué interesante que pasa? Satanás nunca le salió la cárcel a los presos. O sea, que las personas que él tiene, las tiene con grillete, con cepo, y las tiene ahí nomás, hipnotizadas. ¿Qué triste? ¿Qué tiene que decir que Satanás lo tiene a uno bien amarrado? Pero dice la palabra de Dios que el propósito de Satanás es que usted no conozca la luz. Si usted no conozca la luz, esa luz verdadera, por eso todo el mundo camina en tinieblas. Por eso nos quiere cautivos de la oscuridad. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, fíjense, está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué pasa cuando nosotros caminamos en tinieblas? Me encanta cómo lo describe la Biblia. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Isaías, dice dos versículos bien interesantes. En el libro de Deuteronomio 28, 29, dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¡Qué declaración más fuerte del Señor! Y es verdad, mire, hermano, cuando Satanás lo tiene uno bien prendido, ¿sabe qué pasa? Usted lo mucho que gane, nunca le asusta. Siempre su familia vive de gracia. ¿Por qué? Porque él, aquí dice la Biblia, que él lo tiene a uno oprimido y robado todos los días. Mira, hermano, cuando yo y voy a hablar de mi vida, yo me siento así a Dios, es que mi vida es que no es que me diga lo mejor. Pero le voy a contar, cuando yo estaba oprimido por el enemigo, yo que tenía que ver con mi vida, y para eso que tenía que ser con mi esposa también, me levantaba, y el lunes llegaba, ¿Qué fue? Llega uno de macho, ¿no? Pero no, lo que les quiero contar, hermanos, es que como que todo el dinero que usted gana, todo su trabajo y todo su sudor se le da, como nunca antes, dice la Biblia, que es como saco, como que tengo su dinero en saco. ¿Por qué? Porque si también se te necesita un crédito, disfrute ahora y también después. Ah, pero ahora los intereses de los presupuestos están carísimos. Entonces, el enemigo hace eso en nuestra vida. El enemigo nos exprime, nos quita la vida. Por eso es que a mí me encanta cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 10, el versículo 10 del libro de San Juan dice que el enemigo no ha venido sino dice para matar. Dice bien, para matar. ¿A quién mata? Nos mata a nosotros, mata a nuestros hijos, mata a nuestra familia, nos mata. Todo lo que toca es como aquella. Aquella era el rey de Jesús. Un bárbaro que donde pisaba, dice la historia, que donde Atila, el caballo de Atila pisaba, no crecía la grama, era tan malo que Atila. Que donde pisaba el caballo no crecía la grama. Y yo cuando me dijeron que Atila era el rey de los hunos, yo dije, mal estudiante, solo uno acá. Era el rey de los hunos, y así le dicen, porque así se llamaba el trigo. No era porque solo uno acá. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros caminamos en tiniebla? Y uno dice, ahí lo pone de esta manera. Mire qué interesante. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Tampamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. La palabra tiniebla, uno de los sinónimos de la palabra tiniebla es muerte, sepulcro. Es muerte, es sepulcro. Por eso es que la solución, hermanos, nosotros la tenemos en nuestra mente. Qué lindo es saber que Dios no solo nos dijo, ustedes están en esta situación, pero también Dios nos dijo que hay una solución. Y la solución la tiene Jesús porque Él es la vida y porque Él es la luz que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Jesús es la vida. En todo el concepto de la palabra vida es Jesús. Y ustedes dirán, hermano, ¿pero cómo es que Jesús es vida? Es eso. Él no tiene vida. Él es la vida. Él es el creador del universo. oiga bien, pero también Él es el sustentador del universo. Qué hermoso saber que dice el libro de San Juan, y San Juan está hablando a mentes muy intelectuales en el libro de San Juan, en el capítulo 1, está escribiendo a los griegos, porque él está escribiendo en griego esta carta, y él está escribiendo a la mente pensante, intelectual de los griegos, y le dice, en él está la vida. En él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. O sea, si nosotros tenemos vida, que es a través de Jesucristo, también tenemos luz. Y si tenemos luz, también tenemos vida. Qué hermoso es saber que en Jesucristo está la vida. Hermanos, Él es la vida misma. Cuando nace una criatura, y usted la recibe en sus brazos, un bebé, está diciendo es está viva porque Dios le ha dado vida, porque Dios es el dador de la vida, y fuera de Dios no hay vida. Hermanos, Dios es el creador, pero también es el sustentador del universo. Es un universo vasto que no tenemos idea nosotros. Es un universo formado por galaxias, estrellas, planetas, todo es creado por Dios. Dice la Biblia que por Jesucristo fueron creados tronos y potestades visibles e invisibles. Él es el creador nuestro. Él es nuestro hacedor. Él es el maker. Él es nuestro creador. Nuestro sustentador, día a día. Las cosas no ocurren como nosotros pensamos, ah, es que salió el sol, ah, es que viene la noche, porque es un ciclo consecutivo. No, es porque Dios nos sustenta, porque Dios sustenta el universo con su infinito poder. Entonces Jesucristo dijo, yo he venido, dijo, para que tengan vida, y para que la tengan como en abundancia. Yo he venido para que la tengan, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La diferencia entre la vida y la muerte es Jesucristo. Solo Jesús tiene la vida y solo Jesús tiene la luz que usted y yo no tenemos. La diferencia entre la vida y la muerte. Mire cómo dice el apóstol San Juan, que fue el texto que yo les declaré en el principio. Primera de San Juan 5:11 y 5:12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dice Dios. Este es el testimonio que Dios nos da. Este es el testimonio que yo les estoy declarando en este momento, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesús tenía tres amigos, Marta, María y Lázaro, y él iba a su casa a menudo, se quedaba a dormir, se preparaba su comidita. Eran muy amados por Jesucristo. Un día Lázaro muere, y Jesús dice, esto es para que Dios sea glorificado. Esta enfermedad es para que Dios sea glorificado. Y cuando el relato en el libro de San Juan dice que él llega, y la Marta y María salen a recibirlo, y las dos le dicen lo mismo. Le dice, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Entonces Jesús les dice a ella, en el capítulo 25-26, y esa es la palabra que yo tengo también para ustedes. La misma palabra que Dios le dio a Marta y a María, es la misma palabra que yo tengo para ustedes. El Señor Jesucristo dijo, yo soy Simple. Puede ser que yo esté muerto espiritualmente, pero Jesús me resucitará. No pasa nada, no me sentiré a creer. Dios pone restricción a la vida y le dice: el que cree en mí, al que esté muerto, vivirá. Nosotros estamos muertos, quizás espiritualmente, pero Jesucristo dice: si tú crees en mí, vas a vivir, vas a levantarte de esa mortandad, vas a salir de esas tinieblas y vas a levantarte, vas a vivir. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, porque usted no puede creer que está muerto físicamente, pero sí puede creer que usted está muerto espiritualmente y ahora usted está escuchando esta palabra. Jesús le está diciendo: el que cree en mí, al que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, la promesa es doble. No solamente lo va a resucitar, le va a dar vida, pero también le va a dar vida y vida eterna. Y dice el Señor: ¿crees esto? Jesús, hermanos, es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte, se llama Jesucristo. De igual manera, Jesucristo es la luz del mundo. Me encanta cómo Jesús usa las cosas físicas para compararse a Él. Él dice: yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el que soy. Jesús es la luz del mundo, al igual que Él en la vida, también es la luz. Aquella luz verdadera, fíjense, no es una luz sintética, no es una luz artificial, es una luz verdadera. No es el sol, no es la luna, no es los planetas, no es la estrella. Es Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Nosotros tenemos diferentes tipos de luz. La luz solar, la luz artificial, es de fuente de energía. Pero Jesús es más que eso. Jesús es la luz misma. Jesús es la luz misma. En el libro de Apocalipsis dice la Biblia que nosotros no vamos a tener necesidad de sol ni de luna, porque Jesús es la lumbrera. Porque Jesús es la misma luz que en el libro de Génesis, cuando la Biblia dice, Dios dice: sea la luz, es la misma luz que describe Jesucristo, como la luz, esa luz verdadera. Usted puede andar en Jesucristo y usted nunca va a tener tinieblas. Usted va a andar en Jesucristo y nunca va a vivir en oscuridad, nunca va a tener ceguera. ¿Por qué? Porque la luz del mundo, la verdadera luz del mundo, está en usted. El libro de Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, hablando de Jesucristo. En los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, cuando está hablando acerca de la venida del Mesías. San Juan 8:12 otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Si usted no tiene Jesús en su vida, hermano, anda en oscuridad, porque Él es la luz. Él es la verdadera luz. San Juan 8, del 3 al 18 al 20 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y eso es verdad, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y eso tenga la oportunidad. Cuando usted a una persona le dice, si usted es cristiano, a los amigos que tenía anteriormente, todos lo van. Yo tenía un montón de amigos dice que la vida de su vida es un día y que ahora era cristiano, se me quedó. No me quedó bien, pero gracias a Dios, Dios me dio una familia. No me dio un amigo, me dio una familia. Y eso me gustaba. Así es que es una. Que no se preocupa si pierde un par de dólares, ¿no? Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A una persona se le, es lo que le digo, dígale usted, hasta los padres a veces se van a poner. Y si es cristiano, no, mejor hubiera querido que vos siguieras con el padre. No, no quiero que sea cristiano, no voy a hablar con él. Es la luz. Y la luz es nosotros. Qué lindo es, hermano, saber que cuando nosotros tenemos la luz del mundo, tenemos vida. Ahora, en ese caminar con el Señor, nosotros nos convertimos en luz también. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos irradiando la luz de Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos. Usted diga, soy cristiano. No diga usted el nombre de la denominación, como le pregunto. Diga, soy cristiano. Porque ninguna institución, ninguna iglesia lo va a salvar, el único que lo va a salvar es Jesucristo. Cuando Jesús entra a morar en usted, su vida se transforma en una lumbrera. Somos como faros que irradian la luz de Cristo a todos aquellos que nos rodean. El libro de Corintios, 2 Corintios 4, 6, porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, haciendo una cita en Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? San Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un albún, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, quiero concluir con esto. Decirles, levántate y resplandece. Si su vida, si nosotros estamos en Jesucristo, si seas libre, la vida en el servicio de Jesucristo. El profeta nos dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, Jesucristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Si alguno de ustedes, hermanos, no ha conocido a Jesucristo, si alguno de ustedes no tiene la vida, usted siente que su vida no tiene luz. Usted se siente que espiritualmente está muerto y usted necesita a Jesucristo. Porque hoy es su día. Hoy es su día. Mañana no existe. Hoy es el día. Qué lindo es saber que cuando nosotros tenemos una oportunidad la tomamos. Qué lindo es saber que cuando el Evangelio de Salvación se nos presenta, no lo entendemos. Como aquella mujer que tenía 12 años en el flujo de sangre y dijo a ella, si tan solo tocara su manto, seré salva. Efectivamente, se tocó el manto de Jesucristo y recibió esa sanción, recibió su sanción. La salvación, hermanos, es el acto de un momento. Usted puede recibir salvación ahora, en este lugar, para vida eterna. Usted puede salir del carro del enemigo y de y recibir esa salvación. Su vida va a ser diferente. Ahora usted tiene, va a tener vida y va a tener luz. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y es más, yo quiero siempre, yo voy a hacer esto siempre, siempre voy a bendecir lo que yo tengo a la congregación. Siempre voy a declarar una bendición, hermano. Amén, amén. Yo voy a orar por usted. Gracias, Señor, por esta vida. Gracias, Señor, porque el hermano Juan escuchó la voz de tu Espíritu Santo, llamándole a su corazón, convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio. Y, Señor, ella ha decidido reconciliarse contigo. Ha decidido no ser más tener esa amistad contigo. Con la sangre de Jesucristo, ella ha decidido esa reconciliación. Bendícela, Señor. Recíbela como al hijo pródigo. Que dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cúbrela, Señor, con la sangre preciosa del Cordero. Y, Señor, que tu Espíritu Santo la selle para salvación en esta hora. Te la declaro, Señor, salva en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, únela con tu Espíritu Santo y recíbela como una hija tuya en este momento. Tu palabra dice que a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendice esta hija tuya, Señor. Recíbela en tus brazos de amor y que siga el gozo del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Bendito Dios por la obra de la hermana que está haciendo en la obra de los hermanos. Levantemos, voy a decir la bendición. Que el Señor, hermanos, los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. Bendiciones, hermanos.